En Target, tu dinero vale más. Por solo $1.29, dile adiós al polvo con un paquete de 2 rollos de toallas de papel Smartly. Una casa limpia y una buena oferta. Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar.
Proyecto Liderar. Walter Zafarian.
Hoy es mi final dentro de River. Acá se termina una etapa, un ciclo, y orgulloso de terminarlo levantando la mejor copa.
En nuestro proyecto Liderar, la posibilidad de charlar con Fernando Cabenagui. Fer, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Walter? Todo muy bien.
Voy a llevarte un juego. ¿Cuál fue el gol que más disfrutaste jugando al fútbol?
Y en la cancha de Boca, el gol de cabeza, en la Bombonera, sobre todo por la importancia que tiene, lo que significa para un hincha y jugador de River hacer un gol en Superclásico.
Va a entrar Gallardo, Amel y Tuzio ya llegaron al área, Cabenagui por atrás, Maxi, delante de todos el turco, cerca del punto del penal, uy, que empujón que le dio el turco, sí, la pelota Vargas, allí está el turco, ¡gol! ¡Cabenagui!
¿Cuánto tiempo soñaste con ese gol?
Desde chico, ya desde inferiores se sentían los clásicos. Había tenido la suerte de hacer goles en inferiores, pero obviamente que con una cancha llena en este contexto y por los 3 puntos importantes como fue en este partido, fue muy especial.
Sigo preguntando, ¿no? En este recorrido que quiero hacer contigo. Y después cuando tuviste la chance de has cerrado como has convertido y tuviste la chance de ver después por televisión, ¿cuál fue la acción en la que dijiste, la verdad no puedo creer el gol que me perdí?
Mira, te soy sincero, a favor mío tengo que, no me re goles estúpidos, así no fui un goleador que erraba goles estúpidos. Sí, en el 3-0 en la cancha de Boca, por ejemplo, un mano a mano que me voy de la mitad de la cancha solo contra Bontancieri, que fue el de la vaselina de Rojas, que la tiro de fino, pasa de caño y de a poquito se va abriendo, pega en el palo y sale, la saca Burdito, me parece, porque fue mano a mano, por ahí porque me apuré, porque me tomaba un segundo más, tal vez lo gambeteaba y lo podía hacer, y también era un partido súper importante.
¿Ese partido fue mágico?
Y ese partido fue muy especial, sin duda. De hecho, en el gol de Rojas, que vos podés ver la imagen, cuando recupero la pelota en nuestra línea del córner, digamos, que me tiro para desbloquear un centro de no sé quién es jugador de Boca, me caigo y me rompo el hombro. Pero ahí en fila roja con la pelota y yo me veo en el fondo allá quejándome del hombro, no me dieron ni pelota, obviamente, y bien hecho, porque la verdad que lo que hizo fue increíble. El gol que hizo Rojas, creo que cualquiera se va a acordar de esa gran definición en ese contexto, en un 3-0 que fue un partido brillante nuestro.
Da la sensación que ese gol, en la historia de los clásicos, está dentro de los 3 mejores.
Sin duda, fue tremendo. Aparte, a ver, uno era que el Burrito Ortega, D'Alessandro, Saviola, Francesco, y cualquier jugador puede hacer una de esas, pero de Rojas incluso, y creo que ni nosotros la esperábamos, y más en lo que significó, en terminar de tirar la goleada, la gran jugada que hizo, con la tranquilidad que definió, porque cuando abre la pelota, mira al arquero y se la pica, fue un golazo.
Ese partido, que termina 3-0, arranca con un tremendo gol de Coudet.
Sí, un lindo gol, muy lindo gol de Chacho, con una muy linda jugada también, un lindo contragol.
Sigo. ¿Y qué partido sufriste? ¿Cuál fue el partido dentro de la cancha que más sufriste? Y que decías por adentro tuyo que se termine, no aguanto más.
Un partido que se suspendió con Banfield, que fue hace mucho. No estaba, la verdad que no estaban goleando. Estaba
¿el día del 5-0?
Ese día.
¿El día Estrada?
Ese día fue un partido durísimo. La verdad que no, nos costó muchísimo agarrarle la vuelta y ese fue uno de los partidos, sí.
Me dijiste el gol de Rojas, la vaselina. De los que jugaban con vos, ¿no? Adentro de la cancha, durante un partido, hubo un gol, lo festejaron. Cuando terminó el partido le dijiste, ¿qué pedazo de gol que hiciste? ¿A quién y qué gol?
Y, a ver, Gorkov, por ejemplo, en Francia, un gol contra Toulouse, creo que fue impresionante. Una pirueta, dejó pagando. No sé si no era el Colorado Seto, que era el capitán en ese momento de Toulouse. Una definición, fue un tremendo, tremendo golazo.
¿Cómo te adaptaste en Rusia? Eran otros tiempos, eran otras épocas. ¿Vos eras de los jugadores que se mentalizaba que a partir de que terminaba el día quedaba un día menos de contrato para poder ir hacia otro lado o no? ¿O lo disfrutabas?
Al principio no, pero al final sí. Al principio estaba contento por la posibilidad. De hecho, ya te digo, tuve posibilidad de jugar Champions League, de jugar en un equipo más grande de Rusia y demás. Pero ya al final de mi etapa que quería irme, no veía la hora. Sinceramente, no era difícil. Sinceramente, no es un país que no, a nosotros nos dio todo, un club espectacular, pero que bueno, que es difícil la vida, la adaptación, muchos meses de frío, el torneo lo que tiene es que al ser muchos equipos y el país tan grande, tenés muchos viajes, muchas concentraciones, las pretemporadas son 2 meses, son muy largas. Entonces eso te lleva a un desgaste.
Me acuerdo que en el 2003 fuiste a Uruguay con el seleccionado argentino. Colonia fue la base primero, después el equipo se fue a Montevideo. Y ahí, en ese campeonato, nosotros, externos, sin estar en el día a día, descubrimos una faceta tuya que no conocíamos, que era pegarle a la pelota parada. ¿Ahí fue donde te animaste o lo tenías incorporado desde mucho tiempo antes y en River, como había otros, no se daba la posibilidad?
No, me animaba, de hecho la entrenaba la pelota parada. No he hecho muchos goles de tiro libre, pero sí algunos. Y después son momentos, obviamente, que cuando era chico en River agarró la pelota y tenías a Ortega adelante, Gallardo, muchos jugadores, que era muy difícil sacarle la pelota.
Los negocios de la costa este de Maryland están encantados de recibirle nuevamente. Muestre su apoyo llegando temprano y quedándose hasta tarde. Obtenga información sobre el tráfico en el Bay Bridge en @TheMDTA en Twitter o en baybridge.com. Para enterarse del tráfico en tiempo real, llame al 1-877-BAY-SPAN, o sea, 1-877-229-7726.
Pelota para pasar un tiro libre y más siendo chico, pero bueno, en las oportunidades que tenía y sobre todo cuando venía en confianza, agarraba y pateaba. De hecho, tengo algunos goles, sí, pero siempre me gustó pegarle a tiro libre, pero así que lo entrenaba.
De toda esa generación, ¿quién fue el que más te aconsejó cuando vos empezaste? Pero era un equipo que tenía mucho peso pesado.
Y yo cuando subí a primera, era la época de los cuatro fantásticos que estaban ahí, teníamos un plantel enorme, pero la verdad que me tocó sentarme en la mesa de Leo Estrada, de Placente. Era un grupo muy bueno, muy muy sano, que a la hora de abrirte lugar y de conocerte, porque eran otras épocas, uno tenía muchísimo respeto, no hablaba, te preguntaban algo y con la cabeza, o te decían vení, tráeme la ensalada. Cambió mucho con respecto a hoy, pero una vez que te haces del grupo, la verdad que 1000 puntos, también es verdad que había mucha mucha diferencia en edad. Yo tenía 17 años, 18, y ya eran jugadores que estaban o por retirarse o que ya habían hecho todo un recorrido, una carrera. Pero bueno, ya te digo, Leo Estrada siempre fue un gran consejero, Chacho, la verdad que había un grupo también muy de muchos jóvenes con mucho crecimiento. Me acuerdo cuando subí estaba Paulito Aymar, estaba Saviola, después de Andrea Alessandro. Estuve de épocas de mucha mezcla de jugadores con mucha experiencia que no han tratado muy bien. Hernán Díaz, Comiso al principio era muy serio, era bravo, pero después una vez que nos conocíamos terminó siendo de la par, por más que había mucha diferencia de edad, y como así un montón de jugadores.
¿De todos ellos aprendiste?
Siempre se aprende de muchos. Sí, uno tiene que absorber la parte buena de lo que le toca de cada uno y aprender de las cosas que no le gustan de algún otro.
Y ahí observabas a los capitanes, ¿no? Y a los líderes, a aquellos líderes en la cancha y en el vestuario. Y observabas y escuchabas, porque después te convertiste en capitán y en líder.
Sí, siempre seguí mucho a Leo. Leo siempre, Astrada siempre se manejó muy bien con los grupos, por la experiencia que tenía, los años, nos trataba de igual a todo, nos aconsejaba, y eso es fundamental. Creo que en su momento era un gran espejo para nosotros, el respeto que tenían para con él, sus compañeros, sus pares, y creo que eso está buenísimo, porque si bien era una persona que estaba todo el tiempo hablando con sus gestos y sus actitudes, decía mucho.
Y después te tocó, primero te tocó verlo desde la tribuna. Después, a lo mejor alcanzarle pelotas, como alguien que estaba asistiendo a los jugadores. Después fuiste compañero, y después fue tu técnico, Astrada.
Sí, tremendo. Sí, lo viví en todas las etapas, pero bueno, jugó muchos años arriba, de él, de Hernán, Hernán Díaz, jugaron muchos años, pero sí, tenía muy buena relación.
Fernando, ¿cuáles son las condiciones que tuviste que entender que el capitán de River tiene que tener?
Siempre un capitán tiene que priorizar el grupo por encima de sí mismo y de sus pretensiones en todo sentido. Tiene que ser la voz de mando, pero que a su vez también unifique, hacer entender a todos que cada uno desde su sector tiene una importancia, porque el equipo es un conjunto de cosas. Esto no es un deporte individual donde uno puede salvarse. Entonces yo creo que el capitán tiene que lograr eso también. Es un nexo entre el cuerpo técnico y el grupo, pero tiene que hacer sentir a sus compañeros que todos son importantes, más allá de cualquier momento. Todos variamos, hay veces que uno juega y está más contento, hay veces que no te toca y está más descontento, hay veces que alguno tiene bajo rendimiento pero también tiene algún problema personal. Hay muchas cosas que envuelven a un capitán, es muy global. Yo siempre fui de los capitanes que, si bien hablaba, me parece que se predica con el ejemplo. Un capitán tiene que predicar con el ejemplo, porque vos podés decir miles de cosas, pero si sus actitudes no las acompañan, te pierde mucha credibilidad ante tus propios compañeros. Entonces, me parece que es eso, tomar el mando a la hora que se necesita y que el grupo necesita, desde una felicitación hasta un empujón, hasta saber qué le pasa a cada uno, pero después son las actitudes que el capitán tiene para con el grupo. Creo que eso es clave, y las actitudes deportivas, profesionales, porque ya te digo, como a mí me pasó de seguir a Leo, a los capitanes en su momento, que uno los miraba, y la humildad, el compromiso, el compañerismo, son cosas que son fundamentales a la hora de poder ser un líder de un grupo.
Bueno, y ahí pasa también un tema de liderazgo, ¿no? Así como vos ibas y pedías consejos, o se acercaban Astrada y compañía a dártelos, en un momento cuando tomaste la cinta y tomaste el liderazgo del vestuario y en el campo de Gott, tuviste que hacer lo mismo con los más chicos, con aquellos a los que a lo mejor tenían tu edad y llegaban a la primera de River y se encontraban con un mundo gigante.
Sí, sin duda. Y tratar de... A ver, yo creo que cada uno experimenta y va creciendo en su camino, pero uno le puede aportar muchas cosas que tal vez ya vivió y saben qué se pudo haber equivocado o no. Entonces, en parte es allanarle el camino a ellos para que no se equivoquen y ayudarlo. Pero bueno, cada etapa también es diferente, cada jugador y cada personalidad es diferente, por eso está bueno que el capitán haga una buena lectura de cómo es cada uno, de cómo se maneja, para poder entender y llegarle a sus propios compañeros.
En un momento decidiste volver, en una situación complicada para River. ¿Decidiste volver por tu sentimiento, porque te diste cuenta que era el momento de devolverle a River todo lo que River te dio? ¿Por qué generaste la vuelta en aquel momento?
Porque sentí que tenía que estar, es eso, ¿no? La explicación es esa, sentí que en ese momento tenía que estar. A mí, yo siempre soy un eterno agradecido a todo lo que me dio el club, pero no lo digo desde el lado deportivo, porque ese es el lado que más se conoce, sino desde el lado de vida, de estudio, de experiencia. Yo vivía dentro del propio club y estudiaba dentro del propio club y me crié dentro del propio club. Entonces, ver al club en una situación difícil me hizo reaccionar de esa forma, de sentir que tenía que estar. No hay más explicación que esa, y que tenía que dar una mano en ese momento, y ya te digo, por suerte se pudo dar y se pudo cumplir el objetivo. Obviamente fue un año súper complicado desde lo emocional, porque éramos el rival a vencer, el club grande que estaba en un mal momento, entonces fueron muchas trabas, muchas contras, pero bueno, a pesar de todo eso, el valor es doble porque terminamos cumpliendo lo que
hicimos. Sí, se notaba en Almeida, ¿no? Cada vez que lo veíamos a Almeida, sus emociones iban mutando. Durante el mismo partido, porque ustedes están jugando,
sí,
y están metidos en el partido.
Era lo de menos, porque en realidad en el partido uno se enfoca en el partido y se olvida de todo lo externo, pero durante la semana era difícil, un contexto muy complicado, donde no teníamos apoyo dirigencial, donde muchos chicos no cobraban y por ende los querían desalojar de sus propias viviendas. Vivimos muchas cosas externas de los vestuarios donde nos entrenábamos, las condiciones eran muy precarias, entonces un poco el general en contexto. Creo que lo más lindo de todo era jugar los partidos, porque ahí todos nos podíamos enfocar en lo que teníamos que hacer dentro de la cancha. Lo más complicado era lo externo, obviamente.
Y después llega el tiempo de la resurrección, por llamarlo de alguna manera. Primero con la Copa Sudamericana, la Copa Argentina, y ni hablar de la frutilla del postre, que es la Copa Libertadores, ¿no?
Sí, a ver, a mí me toca volver con Ramón en 2014 y con esta dirigencia, donde hablé con Matías Patañán, con Enzo, un proyecto a largo plazo, que era lo que se preveía, obviamente con Donofrio a la cabeza y con Ramón como entrenador, donde él y Emiliano me dieron ese respaldo que todo jugador necesita. En ese momento fui el único refuerzo del equipo. Llegar y decir que yo iba a ser el capitán, me dio un...
New Hot and Iced Sunrise Batch Coffee from Dunkin'. A bright and balanced, full-bodied blend brewed so you can get summering from sunrise to sunset. And even after that, because that's when you can show off those string lights you hung in the backyard. Or rehung. Enjoy a medium, hotter iced sunrise batch coffee for $2. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Exclusions apply.
Un respaldo muy, muy fuerte y muy grande. Y eso para la confianza de un jugador es impagable. Creo que armamos un grupo espectacular. Que bueno, que terminó dando su fruto porque terminamos siendo campeones, ganando la Copa de Campeones, creo que contra San Lorenzo, con gol de Pesela también, y ahí el equipo, quiera o no, después de venir tantos años de no ser campeones, una mochila muy grande que se sacó. Después, bueno, Ramón decide irse y bueno, llegó Marcelo y bueno, además está decir todo lo que logró, todo lo que hizo, todas las veces que se reinventó. Para mí también fue súper importante, a mí me dio un respaldo en momentos complicados, me dio la posibilidad de jugar una final de Copa Libertadores, hizo volver en un partido, en un cruce de Sudamericana contra Boca, vivir muchas emociones muy fuertes. Lamentablemente, cuando Marcelo llega, yo, producto de muchas infiltraciones en el pie, tuve un periodo muy largo de recuperación, donde la verdad que no sabía si iba a volver a jugar al fútbol o no, y ahí tengo que reconocer y siempre agradezco al profe Dolce, a Coco, mi amigo, que me venían a buscar a mi casa para sacarme a andar en bicicleta una hora y media por día para que no pierda estado físico, para que no me tire en la cama, porque obviamente son momentos psicológicos muy complicados. Y gracias a todo ese esfuerzo, a ese cuerpo técnico que me ayudó tanto, que fue el de Marcelo, pude volver, pude vivir momentos gloriosos, jugar el último partido, una final de Copa Libertadores, que fue el sueño más.
Ustedes ganaron la Copa, ganaron campeonato local, por supuesto, ese famoso partido con San Lorenzo, con el gol de Pesela, pero ganan la Sudamericana. Y ahí parecía como que, a ver, River tocaba el cielo con las manos, volviendo a ganar un torneo en el plano internacional, sin saber todo lo que venía después.
Sin duda, y después de muchísimos años. Fue un puntapié a nivel internacional tremendo. El equipo empezó a ganarse un respeto a nivel internacional enorme y que lo fue mostrando con el correr de los años, a día de hoy. Hoy River volvió a ser ese cuco y esa potencia a nivel sudamericano de que cualquier rival sabe que no la va a tener fácil. Jugar tres finales de Libertadores, ganar dos, perder una por muy poco, es muy, muy, muy groso lo que se consiguió en este último tiempo.
Aparte, aquella final de la Libertadores, primero, vayamos por partes, sufrieron mucho para pasar la fase de grupos. Acordate el último partido.
Sí, se sufrió mucho y Esqueda, que era fue ex compañero mío en Pachuca, nos terminó dando la clasificación con ese famoso partido en la altura y bueno, ahí se abrió un camino que también nosotros sabíamos que en los mano a mano éramos muy difíciles, éramos un rival que nadie quería. Y bueno, eso se terminó mostrando, porque en los mano a mano el equipo era letal.
Les había costado en los dos partidos con Tigres en la fase de grupos, sin embargo en las finales fueron muy superior.
Sí, bueno, es difícil jugar con un equipo mexicano de grandes presupuestos, grandes jugadores, con climas completamente diferentes, porque vos te ibas de acá con frío y llegabas allá y hacía 30 grados de calor y habías metido 15 horas de viaje. Son partidos muy, muy difíciles, con un rival enorme de mucha jerarquía, pero también el resultado allá en la primer final, a la vuelta sabíamos que no se escapaba ni loco. No había ninguna chance de que esa copa se vaya del Monumental. El equipo mentalmente era muy fuerte, muy, muy fuerte.
Llega ese segundo partido, cuando vos decís ni loco se nos escapaba, ¿era por la confianza interna que tenía el equipo?
Sí, la confianza, ya te digo, la final de la Sudamericana pasó parecido. Nosotros el primer tiempo nos comimos un baile tremendo en Colombia y no nos liquidaron el partido, terminamos empatando y decimos, chao, el local son nuestros, no hay chance. Y con esto lo mismo, más con un equipo que viene en confianza, que tenía jugadores de muchísima jerarquía, defensas muy sólidas, un equipo muy, muy bueno.
Termina el partido. Por supuesto hay un festejo. Hay una vuelta olímpica, se abrazan, aparecen las lágrimas, el llanto, surgen las emociones. Pero hay otro momento para vos, que como capitán tenés que ir a buscar la copa.
Sí, bueno, y la levantamos con el Chelo Barovero, porque la realidad es que él venía siendo el capitán en toda la copa. Yo, si bien había entrado en algunos partidos, no había sido titular. Me toca ser de capitán en la final y me parecía lo más justo que la levantemos juntos. Me parecía algo lindo, algo que él también se merecía, y fue un momento único, o sea, único e irrepetible, y es un orgullo total haber estado en esa situación.
La comparten ambos, uno capitán casi siempre, Barovero y Fernando Cabenagui, el histórico. Señoras y señores, esperó River este momento. Es el legítimo campeón de la Copa Libertadores de América. Yo creo que un plantel, insisto, que nació para finales. Pocos juegan con el amor propio que ha jugado River con cada uno de sus rivales.
Yo ya sabía de hacía mucho tiempo que era mi último partido. Por eso cuando Marcelo me llama la semana y me da esa oportunidad, me dice, vas a jugar, nada, me dio un espaldarazo tremendo. Y si bien yo no lo había hecho público, tal vez él sabía que era mi último partido también, por tal vez alguna actitud mía, no lo sé. Y bueno, se terminó dando en esa final. Fue como el cuento perfecto, el cierre ideal.
Claro, el cuento mágico, ¿no? De decir, el chico de la película levanta la copa y se queda con todos los aplausos.
Sí, de hecho, a ver, el motivo por el cual yo me fui al Inter de Porto Alegre, cuando me llama Andrea Tejando, fue un poco el sueño de la Copa Libertadores. Esa es la realidad. Nunca imaginé, después iba a terminar pasando lo que pasó, creo que no entraba en mi cabeza. Si bien eso lindo sería, sabía que era muy difícil.
¿Cuánto tiempo te llevó digerir que eras campeón de América y que ese largo recorrido que se terminaba para vos con ese partido era justamente?
Mirá, no lo pudimos ni festejar porque los chicos al otro día se fueron a Japón y era mi último partido. Yo creo que fue ese día en el vestuario que pude tomar una cerveza tranquilo y disfrutar del momento, pero al otro día ellos se fueron para Japón, tenían que jugar la final. Yo ya quedé libre como jugador de River, sabía que se terminaba mi etapa. No creo que ni festejo, no fui parte del festejo. Fue medio raro, porque bueno, el fútbol tiene esas cosas también. A veces cuando estás en plena competencia te surgen partidos, no te dan tiempo. Pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo y ves la importancia de lo que tiene a nivel institucional, a nivel sudamericano, a nivel mundial,
ser campeón de la Copa Libertadores.
Por supuesto, hoy hay un tiempo con un Cabenagui que se dedica a otras cosas y que está cerca del fútbol, pero jugaste en el seleccionado, jugaste en los seleccionados juveniles mucho tiempo, y te tocó tener un paso por la selección mayor. ¿Qué recordás de esos momentos con la camiseta de la selección?
Un año contra Cataluña, que fue un partido no oficial, una experiencia hermosísima, y después me toca ir con el Coco Basile, que bueno, siempre le digo el Coco y le estoy agradecido porque fue el entrenador que más veces me citó en la selección. Si bien yo sabía que era muy complicado porque tenía jugadores como ya estaba Messi, ya estaba Agüero, Higuaín en grandes momentos, estaba Rodri Palacios, por eso lo disfruté muchísimo, el haber estado, el haber sido citado, el haber tenido la posibilidad de jugar algunos partidos en la selección mayor, por más que era entrando en el tiempo y jugando algunos minutos, pero siempre se disfruta. Obviamente que el sueño máximo, creo que de cualquier jugador, es vestir la camiseta de su país, y yo pude cumplirlo. Después sí, podría haber jugado más, y tal vez, podría haber hecho gol, y tal vez, pero no se dio. Pero no me quedo con lo que no se dio, sino con todo lo que se dio.
Hoy a la distancia, ¿qué sentís de haber jugado con Messi?
De hecho, estoy buscando una foto de ese partido en México, que fue en Estados Unidos, que le ganamos a México 4-1. Nunca encontré una foto, siempre videos. Sobre todo para mostrársela a mi hijo, decirle, mirá, acá está, viste que papá jugó con él. Pero nada, un orgullo, sin duda el mejor jugador del mundo por lejos. Verlo entrenar, jugar, fue único tener ese privilegio de poder compartir una cancha. Creo que es un gran privilegio y bueno, por suerte lo pude cumplir.
Quiero ir a Gallardo. Gallardo en un momento fue compañero tuyo, pero después fue tu entrenador. ¿Qué te enseñó Gallardo? ¿Qué cosas aprendiste de Marcelo Gallardo en este tiempo en el que compartieron el vestuario, el técnico y vos futbolista?
Siempre con muchísimo diálogo, muy bien, obviamente en otra faceta. Marcelo siempre tuvo las cosas muy claras. Yo siempre le estoy súper agradecido, pues ya te digo, me hizo vivir momentos únicos. Tanto él como su cuerpo técnico me ayudaron muchísimo a volver a tener ganas de jugar al fútbol, a reinventarme de cierta forma, porque en un momento estaba a punto de tirar la toalla. Me entrenaron dos de los tres entrenadores más importantes en la historia del club. Marcelo a nivel internacional cambió completamente la historia de nuestro club. Es impresionante lo que logró con los grupos, con su cuerpo técnico. Es una persona muy muy inteligente, Marcelo. Se armó un cuerpo técnico espectacular, súper profesional. Se preocupa muchísimo por el jugador. Están en cada detalle.
Los negocios de la costa este de Maryland están encantados de recibirle nuevamente. Muestre su apoyo llegando temprano y quedándose hasta tarde. Obtenga información sobre el tráfico en el Bay Bridge en @TheMDTA en Twitter o en baybridge.com. Para enterarse del tráfico en tiempo real, llame al 1-877-BAY-SPAN, o sea, 1-877-229-7726.
Y creo que esas cosas son las que terminan haciendo la diferencia.
¿Es obsesivo? ¿Es detallista?
muy detallista, plantea los partidos muy bien, sabe por dónde va a pasar la clave del partido, muy rara vez puede errar un planteo, lo tienen muy bien analizado, muy claro, y se trabaja mucho en eso. Después es muy intenso a la hora de entrenar, son los entrenamientos exigentes, y como debe ser, y para obtener los resultados que se obtuvieron, tiene que ser así.
¿Se enoja?
Y normal, como todo, Marcelo tiene carácter y obvio que se enoja, también tiene una responsabilidad muy grande. Ser un entrenador, sos la cabeza del grupo y de todo lo que pasa, y tanto como para lo bueno, para lo malo, siempre va a ser el apuntado. Normal que se enoje si las cosas no salen, eso le pasa creo a cualquiera en cualquier trabajo.
En el 96 recién llegabas a Buenos Aires, apenas caminabas por los pasillos de River. River era campeón con un equipo tremendo, tremendo. En el 2014 la Sudamericana, 2015 la Libertadores, fuiste campeón adentro de la cancha. En el 2018 te tocó verlo como hincha, o te tocó ver la final como hincha. ¿Se sufrió mucho más?
Siempre se sufre, se sufre mucho más cuando uno está afuera que cuando lo juega. Porque la realidad que, la responsabilidad también es otra. Cuando uno está adentro, lo único que disfruta es el momento del partido, se olvida todo. Después, lo antes, imagínate que esa bola de nervio, de pensamiento, de tantas cosas que se te pasan por la cabeza. Yo lo súper disfruté como hincha, lo sufrí porque también me puse muy nervioso. En un momento del partido, la verdad que la vi muy complicada. Boca hizo un primer tiempo muy inteligente, muy bien ese partido, y veía que estaba difícil dar la vuelta. Pero bueno, ahí estuvieron esos cambios mágicos que fueron claves para dar vuelta al partido, con un Juanfer también que entró encendidísimo y empezó a hacer jugar el equipo y a meter pases donde era difícil meter. Y bueno, una vez que River empató, ahí sí que sabía que era imposible que Boca gane. Mentalmente y físicamente este equipo era mucho más. Pero bueno.
Vos sabés que ahí se da una particularidad, ¿no? A partir de los cambios que hace Gallardo. Es cierto que el gol de Pity Martínez quedará inmortalizado para toda la vida, pero el gol que define la Copa es el de Quintero, que fue un golazo.
Sí, y el empate de Prato fue clave también, porque si no, lo hemos vivido tal vez en otra época, Boca se te cierra atrás, te hace un poco de tiempo, el partido se te pasa y chao, es muy difícil. Fue clave el empate, ya una vez que ni hablar, con el gol 2-1 prácticamente sentenció la historia, incluso River empezó a manejar mucho más el partido, Boca se empezaron a cansar, a calambrar ya con el partido que no estaba a favor, y bueno, eso favoreció todo a River. Obvio que el gol del Pity fue como la frutilla del postre, pero ya el partido estaba prácticamente terminado.
Porque el gol de Jara te los puso demonio. El remate, en realidad, el tiro de Jara al palo.
Claro, te imaginate que ese momento te cambiaba todo, injustamente, porque River había sido más. A partir del empate, River fue mucho más.
¿Y cómo lo festejaste?
No, yo fui al hotel a saludar a todos, a mis tres compañeros, amigos, tengo dentro del plantel, al cuerpo técnico, a los dirigentes, fui a saludar a todos. Un momento único, histórico, que fui un rato a darle un abrazo, compartir, brindar e irme a descansar.
¿Ese partido, por más que no lo haya jugado, cambia la historia de todo lo que ganaron?
Y ese partido cambió la historia en general. Es la primer final de un clásico rival ante los ojos del mundo, con todo lo que había sucedido, los partidos. Bueno, primero se suspendió por lluvia, después se jugó el otro día, después fueron lo de los botellazos fuera del estadio de River, se termina jugando en Madrid con una localidad de Boca, que en realidad en Madrid el local tendría que haber sido River, porque le quitaron la localidad para jugar en Buenos Aires. Era medio todo como épico, pero bueno, internamente el grupo y el cuerpo técnico sabían que este equipo era más que Boca y que lo podía ganar, y se terminó notando físicamente, mentalmente, cómo terminó el partido, cómo terminó un equipo y cómo terminó.
¿Qué líder es Gallardo?
Bueno, lo que hablamos anteriormente, de lo que tiene que tener un líder. Gallardo impone muchísimo respeto, no duda si tiene que ponerte en vereda enseguida, pero bueno, a su vez predica con el ejemplo. Es una persona que va a las 7:30 de la mañana al predio y se va a las 7 de la tarde y se mata laburando. Y bueno, eso te muestra también lo que es un líder, lo que se preocupa por el grupo, mantiene un diálogo muy bueno con los capitanes, que son la base del grupo. Así que es un, sin duda, un gran líder.
Y en el final, ¿qué líder fue Cabenagui?
Qué sé yo, no sé. Yo traté de ser siempre un líder positivo para el grupo, priorizando siempre el grupo antes que nada. Creo que cualquiera puede tener errores, pero si hay algo que yo valoro a día de hoy, estando fuera de las canchas, es la amistad que generé con muchísimos amigos y compañeros o excompañeros que valoraron de algún punto el trabajo que yo hacía y vieron mi esfuerzo y compromiso para con el grupo. Siempre de mi lado traté de hacer y dar lo mejor de lo personal y para el grupo, siempre.
Un abrazo grande, gracias por el tiempo.
Dale, un gran abrazo.
Fernando Cabenagui, charlando con nosotros aquí en nuestro Proyecto Liderar.
Proyecto Liderar, con Walter Zafarian. Producido por Maipo.
¿Por qué hacer esto? Cuando puedes hacer esto. ¿Por qué hacer esto? Cuando puedes hacer esto. Disfruta la emoción con Coca-Cola y Six Flags. Utiliza el código COKE en sixflags.com y ahorra hasta un 50% en el costo de admisión. ¿Por qué hacer esto? Cuando puedes hacer esto. ¿Por qué hacer esto? Cuando puedes hacer esto. Disfruta la emoción con Coca-Cola y Six Flags. Utiliza el código COKE en sixflags.com y ahorra hasta un 50% en el costo de admisión.